El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Habla Gerardo Martino, director técnico, Selección Mexicana.
Bueno, el partido en líneas generales de México fue malo. Fue malo sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25, 30 minutos tuvimos más dinámica y más rapidez en la circulación. Pero en líneas generales jugamos mal.
El pulso de la liga.
No. Son partidos que se dan, a veces nos toca jugar mejor y a veces peor. Hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche de todos. Probablemente hasta una mala noche de mis decisiones también, desde lo inicial hasta lo que hice a lo largo del partido. Entonces no nunca me defraudo con un equipo que da todo lo que tiene, y hoy sobre todo está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística. La actitud la tuvimos hasta el último minuto, la búsqueda la tuvimos hasta el último minuto, pero crecimos de idea prácticamente en todo el partido.
El pulso de la liga.
Demasiado tarde la autocrítica. John Luis, te escuchamos.
A mí me parece que nunca es tarde para que haya autocrítica, ¿no? Aquí les plantearía, desde la semana anterior, tanto Nacho, el Fantasma Suárez, como Carlos Ponce de León han señalado que con el Tata Martino el plan de la selección es llegar hasta Qatar y hasta donde llegue. Aquí la reflexión que yo tengo es si realmente después de lo que hemos observado ayer domingo particularmente, dentro de la Federación Phantom, ¿qué te dicen tus fuentes? Si realmente el plan es seguir con el Tata Martino o no.
Estamos tratando de encontrar a alguien que se ríe poco, pero que hablaba mucho en la cancha, en el vestidor. Alberto García Aspe está teniendo problemas ahí de comunicación con la tecnología. En un momento vamos a tratar de enlazarlos, porque si alguien nos puede hablar de carácter, de temperamento, de ver qué pasó, por ejemplo, con el Luis el Matador Hernández, en el momento que iba a cobrar un penal en el Mundial 98 y dijo, no, a la chingada lo cobro yo, y aunque el técnico lo haya mandado a Luis Hernández y se lo cobro yo y vete para allá, ese es un hombre que manda en la cancha, que pesa, que se hace sentir, que tiene liderazgo, de lo que estamos hoy careciendo. Hay muchos dicen, es que el Chicharito, y es que Raúl Jiménez juega ahí, es que Guardado jugó más partidos que Hugo Sánchez, y no se trata de eso, no se trata de haber jugado más partidos o no. A lo mejor tienen un liderazgo, sí, pero no un liderazgo que pese en los momentos importantes donde volteas y ya, ese liderazgo que a veces, y perdón la analogía, pero cuando estabas en tu casa y la cagabas de chiquito y tu mamá te veía y decías, híjole, ya tengo que reaccionar, que con una mirada sabías qué tenías que hacer o qué no tenías que hacer. Eso pasa en la cancha, eso pasa con todos los equipos. El Tata Martino tuvo autocrítica. A mí lo que me dice, hasta yo me equivoqué, es como decir, ay, cabrón, pues que no te habías equivocado antes. Es hasta yo no. Se ha equivocado en muchas, porque los técnicos son testarudos y van a ser así siempre. Y si buscamos las manías de Bora, vamos a encontrar de la Volpe igual, de Aguirre con Caballero,
Osorio.
Todos vamos a tener esas manías. Si no, no serían técnicos. Entonces tenemos que responder de una manera diferente. Creo que ya está el Beto García Aspe, que nos puede hablar de ese... de esa tesis que tenemos.
Vamos con el interrogatorio, ¿te parece?
Va.
El pulso de la liga.
Ya estamos en el interrogatorio. Agradecemos muchísimo este enlace a Beto García Aspe. Beto, mucho gusto saludarte. Acá Nacho el Fantasma Suárez, también Miguel Ángel Luis Castillo. Usted se acaba ahí, tuvo problemas con la conexión. Carlos Ponce de León, tu servidor Enrique Beas. Pero pues muy, muy, muy contentos de poder platicar contigo, porque una vez más, la selección mexicana parece que empieza a ponérsele turbio, sin ideas, escasos de este poderío que antes se solía gestar en la zona de la CONCACAF, en un proyecto que caminaba muy bien con el Tata Martino y que hoy, pues después de ver el 0-0 contra la selección de Costa Rica, de nueva cuenta se siente muy confundido hacia dónde va esta selección mexicana. ¿Cómo estás, Beto?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, un fuerte abrazo y bueno, sí, desgraciadamente nuevamente se complica la situación para la selección mexicana, pero la realidad es que ya lleva la selección un año por lo menos jugando muy mal al fútbol, que no encuentran las ideas, no encuentran el funcionamiento, entonces hoy se empieza a complicar porque no sacas un buen resultado y tendrás que enfrentarte el miércoles a Panamá y tendrás que ganar sí o sí para poderte alejar un poquito y tener más segura la calificación directa, ¿no?
Mi Beto, te saluda Nacho Suárez, el fantasma, qué gusto saludarte, Beto. Aquí hacía una tesis de lo que muchas veces hemos platicado, de liderazgo. Esta selección tiene grandes jugadores, pero los grandes jugadores no necesariamente por ser mejores, tienen el liderazgo. Cuando las cosas no vienen desde la banca, muchas veces el liderazgo se transmite hasta desobedeciendo al técnico en la cancha y gritando, mentando madres a jugadores para tratar de ordenarlos y que saquen la casta o ordenarse tácticamente. ¿Eso sucede o no, Beto?
No, por supuesto que sucede. Muchas veces sucede. La verdad, para estar y poder decirlo perfectamente, pues tienes que estar ahí adentro y saber qué está sucediendo, ¿no? En el día a día, no sé qué pase. La realidad es que, a ver, el proceso del Tata Martino empezó muy bien y jugando muy bien al fútbol y teniendo contundencia, teniendo profundidad, pero a raíz de que se lesiona Jiménez, desde ahí empezó como la problemática para el equipo y después con la problemática también a lo mejor de lo del Chicharo Hernández, con esa cuando queda fuera de selección por alguna indisciplina que nunca se dio a la luz pública y que es muy entendible, pero la realidad es que desde ahí empezó y cuando llega la presión ahí es donde tienen que surgir los líderes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y para mí los líderes de esta selección pues son Memo Ochoa, es Guardado, principalmente, ¿no? Por A y Herrera, pero como más abajito. Yo son esos dos jugadores los que veo más fuertes, el mismo Héctor Moreno a lo mejor, y el que tendría que quedarse con esa estafeta hoy día es Jiménez, ¿no? Pero la realidad es que cuando llega la presión, ahí es donde tienen que surgir, porque futbolísticamente yo no veo bien a la selección hace mucho tiempo, y obviamente yo sé que las eliminatorias son totalmente, y tú lo sabes, Fantasma, totalmente diferente a un mundial, ¿no? Las eliminatorias se juegan de una manera y el mundial se juega de otra manera porque los arbitrajes, las caen mil cosas, ¿no? Que sabemos, pero en todo momento México cuando sacó resultados tampoco es porque jugara bien al fútbol, o sea, sacó los resultados pero no jugando bien al fútbol. Entonces eso sí es preocupante y yo soy un convencido que de repente a lo mejor otro técnico ya hubieran, no sé si ya lo hubieran corrido, pero algo más se hubiera hecho porque México no está funcionando.
Luis.
Hola Alberto, buenas tardes. Preguntarte con respecto a esto, también has tenido una faceta como director deportivo de Pumas. ¿No crees tú que no hay una cohesión entre la dirección deportiva de Selección Nacional hoy encabezada por Gerardo Torrado, por Nacho Hierro, con Gerardo Martino? Porque es bien importante una dirección deportiva. Es el que cuestiona al entrenador, es el que al término del partido le cuestiona ¿por qué no alineaste de titular a Alexis Vega? ¿Por qué tantos cambios de un partido a otro? ¿No crees que hay un endiosamiento hacia Gerardo el Tata Martino en el que se le ha permitido de todo?
Pues mira, no lo sé, te digo, para poderlo decir tendrías que estar ahí adentro y saber qué está sucediendo. La realidad es que entre el director deportivo, que es Gerardo Torrado, y el Tata Martino tiene que haber una conexión muy importante, ¿no? Y un diálogo muy importante, no solo para cuestionar, sino para ponerte de acuerdo, para que te explique. Sabemos que el Tata Martino tiene una experiencia pues, por todos los equipos que ha pasado, selecciones que ha dirigido, es obvio, pero bueno, Gerardo también, y ahí es donde tendría que haber esa, pues, ese cuestionamiento, esa plática y el saber hacia dónde vamos. Entonces, la realidad es que por más que me digan, han faltado algunos jugadores que a lo mejor deberían de estar, pero eso es discutible porque ahí le tienes que dar la prioridad al técnico y que él decida, ¿no? A quien quiera llamar, pero el funcionamiento yo sí creo que se le tiene que empezar a cuestionar y por qué jugando en el Azteca no eres más ofensivo y más agresivo, o sea, muchas cosas que sí, pero bueno, ese es un diálogo que debe haber entre la dirección deportiva y el técnico nacional.
A ver, Beto, perdón, Nacho, es que a mí me llama la atención porque porque sí aprovechar que evidentemente estamos dialogando con alguien de muchísima jerarquía en términos también incluso en los momentos complicados de selección mexicana. Y yo sé que también las nuevas generaciones aplican la de ¿qué me van a decir? ¿No? Porque habría que recordar, ¿no? Cuando se enfrascan los experimentados con hoy, por así decirlo, millennials, diagonal, centennials de la selección mexicana, que dicen, pues sí, hemos llegado siempre al mismo lugar, ¿no? Pero sí se ve a leguas que el carácter, la capacidad hoy de liderar por lo menos los momentos críticos, no se ve quién pegue esa euforia, ese grito, ¿no? El último, Rafa Márquez y tan, y de ahí no encontramos uno más. Y cuando dices Andrés Guardado, Beto, a mí me llama mucho la atención porque derecha la flecha, ¿no crees que Andrés Guardado ya no debería estar en la selección mexicana? Ya no trae ritmo, nivel, y evidentemente pues no ha dado ese do de pecho como gran líder.
Pues mira, yo no creo, ahí sí no comparto, creo que Andrés Guardado para mí es uno de los mejores seleccionados, pero de la historia, ¿no? Hoy entiendo que a lo mejor pues ya le da todo, pero siempre un jugador de esa capacidad, de esa experiencia debe de estar. No sé si deba de iniciar los partidos, que es muy diferente, ¿no? Pero para estar en el vestidor, para ayudar a los jóvenes, yo creo que cualquier técnico siempre va a querer tener un jugador, y además sigue jugando, a lo mejor ya no como antes, pero sigue jugando en Europa, en el Betis, y es de los pocos jugadores que sí tiene actividad. Entonces, lo de Andrés, pues será muy discutible, ¿no? A lo mejor para algunas personas será que ya no debe de estar. Para mí sí debe de seguir. Es un tipo inteligente que aparte sabe hablar, sabe cuando tiene que salir en declaraciones, lo hace bastante bien. Entonces, yo sí lo seguiría teniendo. Lo que yo cuestionaría más es, de repente, el planteamiento táctico de cuando vas a enfrentar a ciertos equipos y por qué siempre, y por qué no hay un movimiento, por qué siempre jugar con el 4-3-3 si de repente, dependiendo del rival, puedes también cambiar a otra formación. Entonces, son muchos cuestionamientos que yo creo que se debe dar y obviamente un porcentaje muy alto es del técnico, ¿no? Pero también los jugadores tienen su porcentaje de no efectividad en todos aspectos, ¿no? Porque es un equipo que no está funcionando desde hace mucho tiempo.
Y, oye, Beto, antes de que nos se corte o algo, pero también dependen mucho también los jugadores cuando no asumen responsabilidades para corregir cosas. A ver, cuéntame la anécdota del 98, donde iba a cobrar un penalti Luis Hernández, y dijiste, ni madre, yo voy a cobrar penal.
¿Es realidad o es que?
No, es realidad, a ver, o sea, eso es normal, pero eso, bueno, para mí es otra cosa, ¿no? A final de cuentas, el tirador oficial de los penales siempre fui yo, ¿no? Entonces, yo venía de haber fallado un penal en 94 en serie de penales, que lo había hecho en el partido y fallamos, todo el mundo lo va a recordar y me lo sigue recordando y lo va a recordar toda la vida, pero para mí era una revancha ese partido ante Bélgica cuando vamos perdiendo y lo soñé y me preparé 4 años para que se diera esa revancha y a mí me tocó. Entonces, entendía perfectamente que Luis, que había hecho 2 goles en el partido ante Corea, pues quería tirarlo para seguir haciendo goles en un mundial. La realidad
¿Y
es que
dijiste? Sí,
que no, que
se fue la chingada, ¿no?
Pues más o menos con otras, ¿no? Pero bueno, pero a final de cuentas él lo entendió perfectamente, o sea, no había, si hubiera, a lo mejor fuera en otro momento, por supuesto que le hubiera dado chance de que lo tirara, o sea, siempre es apoyar a tu compañero, pero en ese momento para mí era una revancha muy importante porque era de un mundial a otro mundial y me había preparado 4 años para no fallar nunca más otro penal, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante y bueno, y lo entendió y por eso así se dan las cosas y el compañerismo. Al final empatamos ese partido que todo el mundo recuerda con el golazo de Cuauhtémoc y estuvimos a punto de ganarlo. Entonces, claro. Eso, a ver, tiene que haber liderazgo, pero también tiene que haber mucho compañerismo, tiene que hablarse fuerte, pero no tiene que ser en el terreno de juego. Muchas veces te puedes juntar fuera del terreno de juego y ahí sí juntar a los compañeros, a
todo el técnico.
Sin el técnico muchas veces, porque a veces los jugadores son los que tienen que sacar esto adelante, o sea, eso es muy importante, o sea, los jugadores tienen que estar unidos al 100% y ahí los que manejan los hilos, pues son los jugadores de experiencia, eso es normal y lo sabes tú, Fantasma, lo saben todos ustedes que así es esto, porque tienen que dar esa fortaleza. Una cosa es lo que te dice el técnico y el técnico tiene que tener autoridad también. Y tiene que saber llegarle a los jugadores. Yo no sé qué esté sucediendo, que yo de repente veo a muchos jugadores que no están sacando el 100%, o sea, pero futbolístico, o sea, el técnico tampoco se los está pudiendo sacar. Y el problema es que cuando llega la presión ya muy fuerte, a veces es ya muy complicado que le puedas dar la vuelta, y tenemos tantos ejemplos, acuérdense la etapa del Chepo de la Torre, claro. Y nos podemos ir a muchas etapas, cuando ya del Ojitos Mesa, cuando ya les llegó, ahora sí que el agua hasta el cuello, es muy difícil para los jugadores salir de esto, ¿no?
Oye, Alberto, o sea, se tiene que ir Gerardo Martino. Tú como futbolista activo viviste tal vez una historia similar, porque no había duda que esa selección iba a calificar como la de hoy con Bora Milutinovic en tu etapa como jugador. Al final viene un alto en el camino, se va Bora y entra La Puente y la historia la sabemos. Aquí, por lo que nos dices de liderazgo, del entrenador, hoy lo más sano para la selección es hacer un alto en el camino y hacer un lado a Gerardo.
Es que, a ver, para uno que está fuera es muy difícil decirlo. O sea, tú medio ves lo que está sucediendo y medio puedes palpar y ves la cara de los jugadores, pero la verdad es que no estás en el día a día, no sabes cómo está la situación. El que tendría que dar un diagnóstico muy importante es el director deportivo ahí sí, ¿no? Porque él está el día a día, sabe cómo es el trabajo, convive muchísimo con el técnico nacional y darse cuenta si esto se le puede dar la vuelta o ya no se le puede dar la vuelta, y entonces sí tendría que haber un cambio. Entonces, la verdad, para nosotros que estamos de fuera es muy difícil el poder dar ese diagnóstico. Lo único que podemos y que nos damos cuenta es que el equipo no funciona, que el equipo no tiene una idea táctica, que no sabe ni a qué juega. Y ayer se demostró, ¿no? O sea, un equipo tirado atrás que nunca le pudiste hacer gol. Y bueno, y no es de ahorita, o sea, yo por eso se los decía, ya lleva un buen tiempo que México no trasciende, o sea, que no juega bien al fútbol, que les cuesta mucho trabajo. Entonces, eso tendrá que hacer un análisis muy fuerte. Ahora sí, que la cuestión deportiva, los directivos también tendrían que estar un poquito más metidos en esto y darse cuenta de qué viene, ¿no? A ver, de qué va a calificar México, ya sea directo o por reclasificación, yo creo que lo va a hacer. Claro. Pero eso no te garantiza, o sea, que vayas a tener un buen mundial o esta situación. La realidad es que, bueno, es difícil, y ustedes lo saben, que México tendría que estar hoy peleando, pero el primer lugar por arriba de Canadá, y la realidad es que Canadá, si lo ves jugar, dices, juega mucho mejor que nosotros, y sí, lo tenemos que aceptar, ¿no?
Que justo por ahí va parte del tema. O sea, creo que más allá del drama de la calificación, hoy la madurez de lo que compite por tema de infraestructura de futbolistas, que creo que a veces mucha gente desvirtúa, es que creíamos que venía una evolución, y la evolución era el entendimiento de algo distinto del juego por cómo se venía trabajando. Y hoy tienes razón, Beto, no se ve ni por dónde. Te agradecemos mucho estos minutos, muchas, muchas gracias, Beto. Es bastante reconfortante y sobre todo muy válidas tus palabras, liderazgo siempre has tenido. Entonces te agradecemos mucho en este espacio de La Octava Sports poder contar con tu opinión, Beto.
No, al contrario, les mando un fuerte abrazo, y ya nada más para terminar, lo único que me, para redondear todo este tema, pues a mí me gustaría decir, y yo no sé ustedes qué opinen, pero lo que pasa es que todo esto es un reflejo de lo que está pasando en nuestro fútbol mexicano, que se ha estancado totalmente, para mí. Se ha estancado, seguimos en lo mismo, no hay cambios. Tú ves al equipo de Canadá, tú ves a la selección de Estados Unidos, todo lo bien que se está haciendo en la MLS, en la diferencia, y la cantidad de jugadores jóvenes que están jugando en Europa, que han salido. Entonces son muchas cosas que nosotros creo que nos hemos quedado con ese mitote de que somos el ahora sí que el grande de CONCACAF, y que ya no somos tanto, ¿no? Y está demostrado hoy día en las eliminatorias, ¿no?
De hecho, antes de que entras, Beto, yo, se burlaron de mí porque yo traigo mi diagrama que dicen que lo hace mejor mi hijo, pero es claro que es multifactorial. Claro que es multifactorial, o sea, esto que dice es multifactorial para tener, y tiene que ver todos, dueños, cuerpo técnico, Federación Mexicana de Fútbol y jugadores, el por qué estamos otra vez en el mismo lugar, en la misma conversación, ¿no? Con nuevos jugadores, con nuevos técnicos, y otra vez estamos debatiendo lo mismo que el 2002, lo mismo que el 2013, y ahí estamos. Increíble, pero bueno, en verdad, Beto, muchas, muchas gracias,
No, al contrario, un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Un abrazo, Beto, gracias. Abrazo.
Gracias, bye.
El pulso de la liga.
Continuamos, amigos. Fíjense, muchos comentarios, nada más rápido para darle salida y escuchar al buen Carlos Ponce de León, al buen Charlie. Fuera el Tata, nos vendió espejitos. Bueno, ya, perdón, me había quedado, son malísimos, nunca van a ganar nada, Miguel Ángel Cortés. Ya hablan del Jimmy Lozano, a mí me encantaría. Josef Glesder, el problema es estructural, el problema es de los jugadores, es cultural. Abraham Castillo, paciencia. El Tata Martínez, El Tata Martino llevó al quinto partido como lo hizo con Paraguay. Saludos al profe Xoloveas y al doctor Wiki Luis Castillo. Edgar Miranda, el problema es que Televisa tiene secuestrada la selección. Yo también creo eso. Luis Chaguer dice, necesitamos un García Aspe en la selección, gran comentarista y gran jugador. Mejor que Torrado y que Nacho Hierro, creo que también lo haría 20 veces mejor, creo. Claro. Torrado es para anotar por qué caramba sigue ahí, pero bueno. Gerardo Martino en Barcelona no hizo nada, fue mediocre con Neymar, Messi, Xavi. Esto está viralizando ahí muchísimo, ¿cómo hacer nada? La de Francia 98 es la mejor selección que he visto después, pura madre, dice Miguel Ángel Cortés. Más comentarios, pero Carlos Ponce, de nuevo te quiero escuchar un poco porque se nos cortó parte también de tus conclusiones del pinchurriento 0-0.
Mira, escuchando lo que dice el Beto, creo que coincidimos mucho que hemos tenido generaciones mucho más brillantes en términos de liderazgo, de cabeza, de saber cómo meter el grito y otras cuestiones que hoy yo creo que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones, con esto, el famoso término de los millennials y de cómo nos estamos comportando hoy, ¿no? O sea, estoy convencido que a nuestra selección le hace falta eso. Ahora, el Tata, ¿cuáles son los pecados del Tata? Para mí, aferrarse a una alineación que él considera que es la que va a resolver todo, ¿no? Cuando tienes otros luces que están ahí brillando y que no las puedes detectar, como Alexis Vega, que a todas luces tiene que ser titular y lo demostró de nuevo entrando de cambio, pudo mostrar mucho más que lo que habían hecho Lozano y Corona, que son los dos mejores jugadores que tenemos en la posición, pero que no están en el mejor momento, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son las que critico al Tata. Ahora, el tema del estilo, lo dijimos la semana pasada, el Tata no nos va a venir a hacer jugar como el Puebla del Arcamón, ¿no? O sea, ya sabemos a qué juega el Tata. Lo que busca la federación con el Tata es trascendencia en el Mundial. Calificar sí, pero trascendencia en el Mundial. A mí me parece que con el Tata no va a llegar esa trascendencia mientras no tengamos una generación...
Eso te quería preguntar, Carlos.
Líder, sí.
Después, ¿ha cambiado la visión, tú que platicas con directivos, que traes buena fuente, ha cambiado la visión a qué voy? Si el miércoles se obtiene un mal resultado a partir de lo que dice John de Luisa, ¿no? Su declaración ahí está.
Sí, que no llegaría a los 7 puntos, ¿no?
Ajá, si no obtiene los 7 puntos, ¿crees que sí ya se estén planteando terminar el ciclo del Tata después de lo que ha pasado en estos 2 partidos o ya nos vamos con el Tata hasta donde tope en Qatar?
Mira, justamente hablando con John de Luisa, obviamente es off the record, él dice, esperemos al miércoles, tenemos que esperar al miércoles, pero el panorama no está cerrado, no está garantizada la permanencia del Tata, no es un hecho automático de que si hay un empate se vaya. Es decir, importan las formas de lo que pueda conseguir el miércoles contra Panamá y sobre todo cómo quedemos en la clasificación.
Claro.
También hay que revisar qué es lo que van a hacer los otros rivales, en concreto Estados Unidos. Me parece que Canadá ya se fue en primer lugar, pero esperar Estados Unidos y Costa Rica no, sino más bien ahí Panamá, ¿no? Para ver si podemos todavía aspirar a quedar segundos y ya no meternos en tanto problema del repechaje. Es increíble cómo nos cambia el panorama de un partido a otro.
Claro.
Con Jamaica empezamos a prender las veladoras antes del minuto 80 porque se estaba complicando todo y termina con un resultado, a pesar del pobre rendimiento, pero con un resultado que nos pone ahí lejos, ¿no? Y ahora no pudimos aprovechar la victoria de Canadá sobre Estados Unidos y entonces sí, con Panamá nos vamos a jugar la vida. Es decir, tiene mucho que ver el partido del miércoles, no hay un plan preparado, todo tiene que ver con cómo qué sucede en la cancha del Azteca el miércoles.
De todas maneras, creo que algo que coincidimos, no solo con Beto, sino hoy por hoy, algo que ya está cuadrado, digamos que en toda la industria de nuestro show, periodismo, diagonal, o que, porque no es esta mesa de trabajo, Azteca, TUDN, ESPN, Fox, columnistas, creo que hoy hay un común denominador. El Tata lleva más de un año sin jugar bien al fútbol, ¿no? O sea, no es el partido de Jamaica a tal, sino creo que hoy, a diferencia de otros momentos, de a lo mejor beneficio de la duda, lo que tú me digas es, ya tenemos un lapso casi de 18, 19 meses en donde no se le ve un partido bueno a la selección mexicana, ¿no?
De acuerdo.
Y que creo que es lo que alarma hoy a la gente que...
Y el de ayer fue dice, el peor,
Es, los típicos que dicen, hay que aguantar los procesos, ayer yo creo que decían, este proceso ya no va a ningún lugar.
No, pero es que también no te vayas al otro extremo. Hoy dime, Enrique Veas, ¿a quién pones en lugar del Tata? ¿Quién va a hacer mejor trabajo que el Tata hoy?
Ah, esa Veas.
Yo Jimmy Lozano. Y no por un tema hacia el Mundial de Qatar. Por un tema hacia nuestro Mundial. Hacia nuestro Mundial. Ay, Dios. ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes, Luis?
Es que no puedes pensar, dices tú, hacia nuestro Mundial. No puedes pensar en un proyecto a largo plazo si ni siquiera puedes resolver este del 2022. Esa es la realidad. Otra vez, si como tú lo planteas, es volver a poner un castillo, construir un castillo en el aire sin cimientos. Eso es lo que se pretende.
Pero por este eso, castillo que tiene cimientos, por eso, ¿cuáles son sus cimientos?
No lo hay, pero a ver, a lo que voy es... Lo que dice Ponce...
Yo no los veo.
No, dice que no está garantizada la estancia del Tata.
Está bien, bien. Tira toda la destrucción y el hate que quieras. Está bien. Dime cuál va a ser la solución. Porque una cosa es quitarlo, pero lo más importante es a quién pones. Y al Jimmy Lozano no va a ser mejor que el Tata Martino. Te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo. Porque no es una olímpica. Por favor, no comparemos el tema de una selección como Canadá, que ya está saliendo de esta oscuridad en la que estuvo durante muchos años. Lo de Estados Unidos, que está aprovechando su momento. No es
Yo tengo mis cuatro candidatos. Porque
solo di uno que sea mejor que el Tata Martino.
Tú has dicho, no está garantizada. Creo yo, con la expertise, que evidentemente el ingeniero John de Luisa está creyendo y pensando que le vaya bien a Gerardo, porque sería a Martino, claro. Es respaldar el proyecto. Pero si no, esto no lo estoy afirmando, pero es una conclusión a partir del diálogo. Deben de estar ya, no sondeando un entrenador, pero al menos ya tener ahí en la mesa opciones.
¿Quién?
Para mí, sin que en orden de importancia, debe de salir de cuatro entrenadores. Diego Coca, Andrés Lilini, Javier Aguirre, Miguel Herrera. Bueno, pero ¿por qué haces esa cara, Ponce de León? ¿Por qué haces esa cara?
Diego Coca.
Porque estás diciendo Javier un par
Aguirre,
de
Javier Aguirre que pendejadas, cada semana ¿por qué? Lo estás
¿cómo?
Matando.
Yo no lo... Cada... No. Necesitamos un tipo con jerarquía y liderazgo y que entienda perfectamente al jugador mexicano, ¿sí
Andrés
o no?
Andrés Lilini. De verdad, Luis. Andrés Lilini.
Creo que caí de su gracia.
Para selección.
Para mí sí.
¿Sabes cuál te lo hubiera comprado? Y me parece que es una opción.
Doy cuatro.
Suena descabellada, pero que a mediano plazo o largo puede ser una gran opción. Nicolás Larcamón. Hijo, cómo me encantaría verlo.
No, pero bueno.
Y es más.
Me estás diciendo que Jimmy Lozano no, yo soy Larcamón, güey.
Por eso dije a mediano o largo plazo, no ahorita. Ahorita no creo que haya nadie mejor que Gerardo Martino. Yo creo que hay, por ejemplo, dos nombres que casi no se ponen porque no tienen tanto reflector y que serían buenos. Déjame nada más decir estos dos nombres.
A ver, dos nombres.
Ignacio Ambriz. Me parece que es un tipo que conoce a la perfección el fútbol mexicano y tiene un carácter que hace falta para poner orden.
Tiene liderazgo.
Además de los resultados, y está comprobadísimo ya nuestro fútbol mexicano, ¿no? Ese lo de Nacho para mí me parece muy bueno. Y la otra, que ya tiene equipo, pero que me habría encantado verlo en selección, es a Tony Mohamed, al turco. Haberle dado una oportunidad en algún momento, a mí me hubiera encantado que él pudiera, con esa filosofía de juego que tiene, me habría encantado verlo en la selección. Pero estamos, la verdad es que...
Es elocubrando. No, pero estamos, es un elocubrando.
Espérame, pongo
a Lilini y lo del Arcamón.
Luis, lo del Arcamón, te voy a decir cómo le vamos a dar ese pase de gol al Mundial, para la selección mexicana. Que dirija a las Chivas... que las haga competir en un proyecto amplio.
Íbamos también y tienes que meter a Chivas. ¿Qué razón tienes, Carlos Ponce de León?
Entiendo lo de Enrique, tiene que comprobarse el Arcamón. Y por ahí la producción pone un comentario de que yo dije que es opción. No es opción el Arcamón. Yo dije, a mí me gustaría. No, pero no es opción. No.
¿Quién puso?
Porque después aquí...
Que la acaba de cagar el community manager. No. Lo que les dije, y como no escuchan, perdóname, porque no escuchan, no están escuchando.
Oye, ¿qué pasó
el programa
con el fantasma,
están, sí. Se fue, están echando lado. Desmadre. Lo que dijo Carlos Ponce, que abrió el debate, fue que, a ver, ¿dónde está? A ver, y lo que dijo, lo demás no. No está garantizada la estancia del Tata, no está garantizada. Pero lo demás ya la regó. Sí, no. La producción.
Dice Jesús Niebla, necesitamos que no califique México para tener un cambio, que les duela en la cartera y ahora sí precisar lo deportivo. Eso lleva en un rato, mi querido Jesús Niebla. Realmente yo sí creo que el día que sea el de la AB, el día que sea así la bomba atómica del fútbol mexicano, tendría que pasar eso. Ya me vi con un bomberazo de Aguirre con la derrota ante Panamá.
Aguirre viene de ser campeón en CONCACAF,
en México. Sí, sigue creyendo que el problema es un DT y con un cambio se resuelve. Y ese se lo dije, aquí está multifactorial, papá. El Chelis para la selección, no manches. Jajaja, ahora Chivas, tal, parece tal, tal. Bueno, vamos a una pausa y continuamos porque aquí hay alguien que nos va a platicar qué va a pasar con JJ Macías.
El pulso de la liga.
Por medio de un comunicado en redes sociales, el Getafe hizo oficial la salida de José Juan Macías del equipo español. El pasado 18 de enero, el director deportivo del Getafe, Ángel Marín, adelantó que el mexicano no entraba en planes del director técnico, Quique Sánchez. Y finalmente, el conjunto azulón y Chivas llegaron a un acuerdo para la finalización del contrato del jugador. El rendimiento del futbolista tapatío no fue lo que se esperaba, ya que sufrió algunas lesiones y baja de juego provocado por la falta de ritmo. El mexicano no marcó ningún gol en los 8 partidos que disputó, tomando en cuenta la Liga y la Copa del Rey, con lo que sumó 221 minutos jugados. El mercado de fichajes en Europa y en México finaliza el martes 1 de febrero, por lo que JJ Macías tiene únicamente unas horas para encontrar nuevo equipo. De no lograrlo, regresaría a la Liga MX y deberá reportar con Chivas.
El pulso de la Liga.
Qué situación, ¿no? La de JJ Macías. Era un strike cantado. Tristemente ya no hubo oportunidades ni continuidad a un futbolista que se terminó perdiendo más allá de la estrella de Mitchell en lo que quiere y como lo quiere y como lo quiera conseguir. Y bueno, algo que he manifestado y que Luis Epitorrea, Carlos, es que ojalá se tenga la capacidad el mismo JJ de enfriar un poco este fracaso, que es un fracaso en su carrera, pero saber que tiene mucho futuro en dado caso de que quiera revertir las cosas con humildad, con sencillez para trabajar y saber, porque hoy al Guadalajara le hace falta y le urge un verdadero delantero, que él lo podría llegar a suplir o realmente querer seguir generando un activo económico para Guadalajara y poder negociarse en la MLS, ¿no? Entonces va a ser muy complicado lo que tiene que hacer JJ Macías, pero lo más importante es trabajar con él, saber que viene de un fracaso y reinventarse para a su corta edad volver a tratar de recuperar el nivel que mostró y que se pintaba para ser una de las nuevas joyas del fútbol mexicano, ¿no?
Yo no sé qué te hizo JJ Macías para que creyeras que era un strike cantado el hecho de que se fuera a Europa, ¿no? Cuando tú dijiste que era imposible que se fuera al viejo continente, no pasó mucho tiempo y se logró hacer esto del Getafe. Está claro que JJ tiene el talento para poder lucir en Europa. Han sido unas circunstancias bien complicadas. No es el mejor momento en el que se va a Europa. Él se debió de haber ido cuando estaba en el León, después de esta sensacional racha que tuvo a manos de Ambriz. Regresa a Chivas y después el León es campeón, ¿no? Ya sin JJ le hizo falta en esa liguilla que termina perdiendo también el conjunto Esmeralda. Y después va a Chivas en un problema que me parece que no hubo una lectura adecuada ni de parte de León, ni de parte de Chivas, ni de parte de JJ Macías. Porque en aquel momento, cuando era un delantero consolidado, cuando era un juvenil que estaba rompiendo la liga, era el mejor anotador mexicano en nuestro balompié, en aquel momento, que era un préstamo que había hecho el Rebaño, que lo había mandado José Luis Higuera, se había deshecho José Luis Higuera de Macías al mandarlo a León, cuando estaba, recuerdan, Cardoso todavía al mando del Rebaño. JJ tiene esta gran temporada con el conjunto del Bajío, y León inmediatamente voltea con Chivas y le dice: yo te lo compro, y es más, te lo compro en 15 millones de dólares, que es un precio altísimo, porque la directiva de León estaba seguro que lo iban a poder vender al viejo continente, ¿no? Ellos ya tenían una vasta experiencia mandando a jugadores como Chucky Lozano, como el Guti, es decir, ellos ya sabían lo que significa poder mandar a jugadores al viejo continente. Sin embargo, JJ y Chivas terminan pensando, le podemos sacar mucho más en un futuro. Hoy este precio va a ser mucho mejor en un futuro. Y el hecho, Chivas decía, yo lo voy a poder vender en mucho más que eso. Es decir, y estamos hablando de 15 minutos.
Se volvieron locos todos.
Y JJ pensaba, es mucho dinero porque después nadie me va a querer comprar en tanto dinero. Evidentemente no es algo que externara, ¿no? Entonces deciden regresar al rebaño bajo la promesa de que a Mauri Vergara lo iba a ayudar a ir al viejo continente. Y al final de cuentas sí lo hizo, cumplió su promesa. El problema es que lo manda en un préstamo, sin ser comunitario, con un costo muy alto. Y JJ dice, por supuesto, ¿no? Como él se la cree, como su mentalidad está ganadora y yo voy por todas, etcétera, le dice al rebaño, claro, mándame, porque en un año voy a hacer que me compre el Getafe. Me va a ir tan bien que voy a hacer que me compre el Getafe. Llegó lesionado, llegó con un técnico que lo había pedido, como Michel, y se va a las primeras de cambio este entrenador español del club. El que viene como JJ no tenía actividad y seguía lesionado, le da muy poca chance y no pasó ni medio año y pues ya le están dando una patada en el trasero. Le dicen, ¿cuál préstamo de un año? Con medio me basto porque necesito liberar esta plaza de extranjero. Conseguir club en un día en Europa siendo comunitario y teniendo un contrato de 6 meses de préstamo es realmente complicado. Imposible. JJ va a terminar regresando al rebaño. Mañana se cierra la ventana de transferencias, ¿no? En Europa están pensando en otros temas, que Mbappé termine recalando en el Real Madrid, Aubameyang en el Barcelona, etcétera. JJ Macías hoy no tiene ese lugar para poder encontrar una posición en el viejo continente que realmente le permita mostrar su talento, ¿no? Entonces va a regresar a Chivas. Lo vas a tener que comer en Chivas, querido.
Pero si él quiere que regrese a Chivas, lo vas a tener que soportar. Quiere que regrese.
No, bueno, es que yo no sé qué le hizo JJ, que él lo está matando desde antes de que. Es más, siendo titular del rebaño,
lo mataba.
Enrique lo quemaba
ahora,
en la hoguera, ¿no?
La historia es muy certera la que nos cuentas. Pero también yo veo un cierto algo de que hubo alguien se agrandó ahí, o sea, porque el proceso de cómo manejó el tema de los olímpicos, el proceso, tú puedes decir que sentir y creerte que eres mejor que Hugo Sánchez, por favor, no lo digas, no lo digas.
Oye, pero al final el hecho de que llegara lesionado a Getafe, que incluso se tardara en debutar, es la mejor prueba que necesitábamos para ver que realmente estaba lesionado para ir a los olímpicos.
No, de acuerdo, pero de que ya entonces, las actitudes, o sea, yo creo que también tenemos que ver el otro lado, las actitudes de JJ Macías, las actitudes sí, al interior sale de la selección olímpica, nadie lo soportaba.
No, y
nadie lo soportaba.
En Guadalajara también era difícil, ¿no? Es un tipo de una mentalidad ganadora que me parece que se va a un extremo de no cuidar.
Pero lamentablemente es ganadora, pero no ha ganado nada, tristemente. Porque hay el jugador, bueno, el entrenador dice, puta, cuando León, ya alguien ganó, me lo tengo, insisto, que comer.
El León durante un año fue el mejor, no, bueno, como conjunto, bueno, el León fue campeón hasta el año siguiente, ¿no?
Claro.
Pero él individualmente fue el mejor goleador mexicano de la Liga MX durante un año.
Ángel Reyes no, también, bueno, lo fue, perdón, ¿eh?
No, él fue campeón de goleo en un torneo. Yo te estoy hablando
Ángel Reina
de un
también
año del proceso de una temporada que incluye dos torneos. Él era el mejor anotador mexicano, el mejor, y no tenía ni 19 años.
Habrá que verlo. Por eso yo decía, es muy importante el que entienda cómo levantarse, y esto es a partir de un derroche, de una introspección, para que sepa que oportunidades tendrá, pero
y de algo clave veas, ¿no? Y de algo clave,
no hay delantero, o sea, perdón, pero hoy JJ Macías sí
le va a ayudar
a comer a Saldívar.
Pero lo que dicen, si algo, ojalá el entorno...
¿Va a ser titular encima de JJ?
No.
No creo, no debería.
No, claro.
Yo,
no,
más, nada más lo que cosa, digo.
Con la llegada de JJ Macías, Chivas se convierte en aspirante.
Bueno, quería decir algo. ¿Verdad? Ojalá el entorno de JJ Macías le ayude a entender que esto que le pasó, haga un ejercicio de introspección, pero de humildad. O sea, ya no puede llegar a Chivas, al vestuario de Chivas, como llegaba. Porque hoy viene de un gran fracaso. Chueco derecho es un fracaso, ¿eh?
Es lo que yo dije, Luis, pero a ver, enséñanos la nueva cabina.
Mira, estamos en... Mira, aquí te esperamos, Carlos Ponce de León.
Muy bien.
Mira.
¿Es nueva la cabina o es nuevo lo de atrás?
Es el nuevo, el brandeo. Mira, ahí está, okay, la Octava Sports. Mira. Uh-huh.
y vienen más nuevos brandeos y ya sabes, vamos a ver.
La iluminación ya estamos en eso, también para cambiarla.
Viene un buen año, pero gracias Carlos Ponce de León, te mandamos un fuerte abrazo.
Saludos.
Esta semana va a estar bueno Crítica Récord, ¿eh?
Ya deja Macías a que en nos paz, escuchen, por favor, veas. Ya vete con los temas que realmente pesan. Deja ya de sacar tus
sí lo tiene atorado, personales. Sí lo tiene atorado hecho, con Macías, mañana, no sé qué pasó.
Hay tantas cosas de que hablar que dije hablar de JJ Macías, increíble.
Exacto.
Ay. Nos vemos, adiós.
Adiós. Audio Centro.